profesión, el hacer de alcahuete profesional, ya tiene demasiado castigo con eso. Muy bien. Gracias también a... Hoy es raro esto, ¿eh? Es raro. Hemos hablado de la dificultad de ser rey.
Sí.
Aquel que necesita, o aquel que se... que está sometido a un alto destino, debe saber que le esperan altos honores y altas dignidades, pero también altas obligaciones y a veces una muerte horrible, como contábamos el otro día. En otro orden de cosas, la obligación de ser rey tiene, conlleva una serie de cuestiones burocráticas. Todos ustedes han oído hablar de los reyes que se levantan y hacen de esto una ceremonia donde tiene que haber un funcionario que verifique que el rey se ha levantado. A nadie le gusta andar levantándose delante de todo el mundo, pero esto no es nada, no es nada comparado con esto, vamos a decirlo así. Siendo para muchos pueblos de estado más primitivo que el de la comunidad más o menos organizada, siendo la persona de los reyes sagrada, la sacralidad de esa persona le impone unos rituales y unos tabúes, unas prescripciones muy duras para evitar ocasionar la desgracia sobre su persona sagrada o sobre los pueblos que gobiernan. Pero además, si esos pueblos también en la vida cotidiana tienen una serie de tabúes, si las personas vulgares de algunos pueblos están sometidas a una serie de prohibiciones, por ejemplo, en casi toda la Polinesia no se puede tocarle la cabeza a la gente, bueno, calcule lo que no serán las recomendaciones para un rey.
Hay una escena muy graciosa de nuestro amigo Mark Twain en Príncipe y Mendigo, donde se cuenta que Eduardo VI de Inglaterra, el hijo de Enrique VIII Tudor, tenía un niño de azote, esa institución que se mantuvo hasta hace poco, o sea, cuando se mandaba alguna macana el pibe, lo surtían al otro.
Pues estuvo entre...
Serio, me encantaría tener
claro,
eso.
Claro, ¿no? Sí, pero... sí. Está bien eso, ¿eh? Es verdad.
No se podía tocar la sagrada persona del rey.
Bueno, empecemos por acá, empecemos por la cabeza. Le dije, muchos pueblos consideraban la cabeza una institución, sí, sagrada, una entidad sagrada. Los siameses, y esto en casi todo el Pacífico, pero los siameses creían que en el Marote pues reside el Kwan, que es un espíritu guardián de toda nuestra persona, y que debe ser protegido de toda clase de daños. Y el Kwan, este espíritu, que es especialmente sensible respecto a cuestiones de honra, y parece que se sentiría muy ofendido si alguien tocara la cabeza donde él reside.
Claro.
De manera entonces que casi todos estos pueblos estiman insulto mortal que alguien les toque la cabeza. Y hay pueblos incluso que no entran a ningún sitio donde haya cualquier cosa suspendida sobre las cabezas de la gente. Y en Camboya, a principios de siglo, ni aún el camboyano más humilde consentía en vivir en el piso bajo de una casa. Entonces el gobierno construía casas de un solo piso, no había casas de alto, porque nadie aceptaba vivir bajo los pies de otra persona. Esto pasaba lo mismo en Java, donde nadie lleva nada sobre la cabeza, y si alguno pusiera la mano sobre el marote de alguien, se arriesgaría a ser matado por esa persona, porque es una ofensa de lo peor. En las Islas Marquesas, tocar la coronilla de alguien es realmente sacrílego, especialmente en personas de importancia. Cuentan los viajeros la historia del hijo de un gran sacerdote que pedía la muerte, pero se revolcaba en el suelo y pedía que lo mataran porque alguien le había volcado un poco de agua en la cabeza. Él pensaba que con eso prácticamente lo habían profanado y lo habían humillado, y que la única solución era la muerte.
Da pena pensar en los misioneros, cómo se las habrán arreglado para explicar la institución del bautismo, digo, ¿no?
Imagínese usted lo que habrá sido, y anduvieron mucho por ahí los misioneros.
Y así perdieron también.
¿Qué sé?
Por ejemplo, entre los maoríes, calcule, si esto era entre la gente vulgar, es que no sería entre los reyes. Los jefes maoríes ni siquiera podían tocarse ellos mismos la cabeza, y si lo hacían, tenía la obligación de llevarse los dedos a la nariz y aspirar, discúlpeme usted,
sí,
porque pensaban que al tocarse el mate, los dedos robaban un poco de sacralidad al marote, que había que reabsorber aspirándoselo. Con lo cual uno se inhalaba caspa, ácaros,
parece haber todo
de Bill Cream,
el nacimiento de la gomina incluso.
Claro. En ese mismo sentido, tampoco el jefe maorí podía soplar el fuego, porque pensaban que ahí va el alma. Y en esto no están lejos los jefes maoríes de la tradición judeocristiana, como hemos explicado. Ánima, viene de hálito.
Y todos los pueblos también,
¿no? Sí, claro. Por la boca salía, salían los siete soplos.
Y el ka y todo eso.
Bueno, claro, si se considera la cabeza tan sagrada que no puede tocarse sin pecado, se supone que operaciones como el corte de pelo deben ser delicadísimas.
Y es cierto.
Porque hay dos clases de peligro cuando uno se corta el pelo si es que supone que su cabeza es sagrada. El primero, bueno, inquietar al espíritu que vive en el marote, como hemos dicho. Pero el segundo tiene relación con la magia. Con la magia.
La magia, la magia
se llama simpática, diría Fraser. Que es que se presume que todo lo que ha estado en contacto con el cuerpo sigue manteniendo una conexión, aun cuando se rompa la conexión física. Es decir, si yo tengo, si yo me corto las uñas que me corto siguen de algún modo vinculadas en su destino al mío. Y si algo malo le sucede a esas uñas, pues algo malo me sucederá a mí también. Lo mismo pasa con el pelo.
En eso está centrada, están centradas muchas prácticas, como la del vudú, por ejemplo, o incluso en estos casos aquí más cercanos, la patria y por el Uruguay, con el chorlito se curan algunas enfermedades, porque el chorlito tiene una mirada fija que absorbe lo amarillo de la bilis.
Es lo menos interesante posiblemente de la magia, si es que no es la única cosa de la magia después de todo eso. A mí particularmente debo confesarlo aquí en el programa, cuanto más conozco de la magia, más me decepciona. Muy pavo todo, realmente. Pero en serio.
Cosa de rústico, más bien, ¿no?
Sí, cosa de rústico. No es cosa de ninguna sabiduría perdida ni secreta. Es más bien cosa de algunas ignorancias. Por lo menos a lo que sabe uno. Siempre nos cabe la esperanza de que existan verdaderos magos. Pero es una esperanza que se va frustrando intento tras intento. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Te cortas el pelo, por un lado podés irritar al espíritu que tenés en el mate, y por el otro, el pelo. ¿Qué hacer con el pelo? ¿Cuál es el destino que le das al pelo que te cortás? Disponer del pelo es otro problema, porque podría destruirse por accidente y afectarte a vos, o podría ser capturado por personas, por enemigos, por ejemplo, que quisieran provocarnos algún daño. Muy bien, entonces no abandonaban las personas de la Polinesia y de muchos otros lugares los pelos en lugares donde quedaran expuestos a un daño accidental o a la influencia de personas enemigas. Y digo, el camino más sencillo para evitar esto era no cortárselo. Y esto hacían, por ejemplo, los reyes merovingios, de quienes ahí algunos periodistas franceses dicen que Jesús es el promotor de esa dinastía,
fundador de estirpe.
A los reyes francos no se les permitía cortárselo nunca jamás. Nunca jamás. Y cortar el pelo era también una señal de impedir la llegada al trono de alguien. Cuando se les cortaba el pelo, se les cortaba la potestad real que tenía. Pero claro, bueno, a veces no había más remedio. Recuerdo ahora los votos de venganza. Hay en muchas otras civilizaciones algún voto que se hace hasta que no me vengue yo de fulano de tal, no tiene mucho que ver con este programa, no me voy a cortar el pelo. Las cábalas de los jugadores de fútbol.
Sí, señor.
¿Y cuál es su cábala, Apiciafoco? Bueno, mire.
No me voy a afeitar.
Claro, yo no me voy a afeitar hasta que no salgamos campeón.
Y hacían del tipo con una barba de
tres meses. Favor, ¿no? ¿Te acuerdas?
Pobre agente de Racing, imagínate.
Eso es lo que menos me gusta de la magia.
Sí. Estaba recordando aquí en estos pagos, Alejandro, que por una causa semejante hubo una pequeña masacre, el motín de las trenzas entre el regimiento de patricios, ¿no?
Es verdad, cierto, no se querían cortar las trenzas.
Y don Manuel Belgrano creo que fue el que ordenó esto, y bueno, se los cargaron ahí.
Bueno, también entre los chinos el tema de la coleta, etcétera, etcétera.
Los indios cazadores de
campo. Entonces, cuando se cortaban el pelo, se tomaban toda clase de precauciones. No, me estaba acordando de los germanos, que así como este que no se afeitaba la barba hasta no conseguir un gol o algo así, los soldados germánicos, yo estoy hablando de la época, principio de la era cristiana, no se cortaban el pelo hasta que no hubieran matado por lo menos un enemigo. Curioso, ¿eh? El voto tan curioso. Y además, qué sensación de seguridad en cuanto a la fatalidad de tener que matar uno a una persona. Tenía, con respecto a la matanza de personas, más o menos el criterio que los goleadores con sus goles. Bueno, entonces cuando tenía que cortarse el marote, estos niatos tomaban toda clase de precauciones. Por ejemplo, había un tipo en las Islas Fiji que antes de hacerse cortar el pelo se comía un hombre. Para protegerse, se lastraba un tipo. Y entonces después ya se cortaba el pelo. El que cortaba el pelo, que quedaba en una situación tabú, durante un tiempito también no podía tocar a nadie. El rey cuyo pelo cortaban también quedaba guardado varios días. ¿Y qué hacemos con los pelos? Bueno, los guardaban en lugar seguro, los enterraban, los metían en cementerios. Los peruanos, digo, los quechuas, los guardaban en lugares que estuvieran a mano, porque pensaba que el día de la resurrección, no existía esa palabra, el día en que todos íbamos a volver a vivir, pues renaceríamos con todos nuestros atributos, entre ellos el pelo, y no era cuestión de tener que andar buscándolo por ahí. Entonces lo metían en lugares ahí que estuvieran a mano y que ya sabían cuáles eran. Lo mismo pasaba con la saliva, que también era algo propio del cuerpo y que, pues, en manos enemigas podía provocarnos toda clase de daños. Entonces, estos tipos se cuidaban bien donde escupían, claro. No escupían en casa de enemigos. Uno de los jefes de las Islas Sandwich tenía siempre un funcionario que iba con un tarrito y recogía las expectoraciones de este hombre.
La ordenanza de 1912,
claro, sí. Para evitar que cayera en manos enemigas, calcule usted. Un salivato del rey, pues, arruina la nación toda.
Sí, es cierto.
Y al tipo le gustaba escupir.
Sí. Volaba de palo a palo.
Y el tipo
volando el tarro andaba de palo a palo.
Y
en bocal acá, viejo.
En todo el África también, sí. Se tiene la sensación en el África de que la saliva, justamente, únicamente puede lanzarse públicamente en lugares de amplia confianza. Y cuando están por sellar un contrato, intercambian saliva. De modo tal que cada uno de los contratantes escupe por turno en la boca del otro.
¿En la boca?
Queda sellado el contrato. ¿Usted sabe los contratos de alquiler? Por eso yo soy muy de comprar.
Mejor, mamá, de
yo compro.
Contrato de suministro.
Eso que te piden cuatro garantes, ¿viste? De capital.
No de capital y no de provincia.
El escribano es un tipo de boca grande, habitualmente, sí.
Y los escribanos están todo el día.
Escúcheme.
Bueno, también el comer y el beber, pues entrañan peligros especiales, porque calcule que en estos momentos que uno abre la boca, el alma se puede piantar.
¿Verdad?
O ser ratada por algún brujo, o se te meten por la boca los malos espíritus. Entonces, hay mucha gente en muchas partes del mundo que come encerrada. Los guaruas no permiten que se les vea comer nunca, y si alguien les ofrece un trago, piden una tela, y atrás de la tela, escabian. Ahí, por ejemplo, el programa de Mirta Legrand.
No sería posible. Oscura se hace.
Y aquí voy a hablar del rey de Loango. Es un pobre hombre que no es terrible. Por ejemplo, no puede dejar que lo vean comiendo o bebiendo. Y el que lo vea, bueno, pena de muerte, bien, para que lo vea. Cuentan historias quizá verdaderas. Entra un perro y lo ve comiendo al rey de Loango, y el rey de Loango lo hace matar. Pero después entra el hijo del rey de Loango, y bueno, el tipo lo viste de gala, le hace una gran fiesta, pero después manda a descuartizarlo para que la gente vea qué es lo que puede pasar al que vea comer al rey de Loango. Y además, cuando él come o bebe, tiene un tipo que le trae el morfe y que anda con una campanita. Le trae el morfe, se da vuelta, y mientras el tipo lastra, toca la campanita, y en ese momento todos los que andan por ahí se tiran de cabeza al suelo, caracho.
Sí, esa es la campanita.
Se tiran de cabeza al suelo para no tener la desgracia de ver
lo que está pasando,
y cuando termina de comer, para la campanita al punto, ¿no? En Aonay también, ver comer al rey es un Tomé, que es este país del África. Ver comer al rey, crimen capital. Los restos de comida son enterrados también. Este mismo muchacho, el rey de Luango, siempre está confinado en su palacio, no puede salir. Desde que lo coronan hasta que se muere, no puede salir jamás de su palacio. Bueno, qué cosa, los restos de alimentos los entierran.
En Catay, durante mucho tiempo, país que ahora llamamos República Popular China, sucedía lo mismo con el emperador.
El emperador se selecciona.
Desde luego nadie puede tocar los alimentos que dejan el plato. Entonces los entierran con grandísimo cuidado y grandes
muestras de
tríos. Imagínense, si no se puede tocar, hay que agarrarlo con un palo. No sé cómo habrá que hacer. Pobre tipo, ¿no? Nadie puede beber tampoco en la vasija del rey. Tiene una vajilla barata, el rey de Luango, que se rompe cada vez que morfa. Calcule usted, si fuera cara la vajilla, no ganaríamos en Luango, que no es un país muy rico.
Sí.
No ganaríamos el Luango para vajillas del rey. Entonces le compramos una de ahí, del Emporio.
Sí. La de plástico.
Claro. Pero son irrompibles.
Como la de los cumpleaños para chicos.
Sí, esa de ¿cómo es? De papel.
Papel, sí.
Dice feliz cumpleaños.
Sí, tiene con el pato Donald, el rey de Luango.
Le dan el frasquito de yogur, le dan...
Y esto me hace acordar al emperador de Japón también, el Mikado. Mañana le voy a hablar del Mikado, si tengo ganas.
Porque
es un tipo que no podía ni meter el pie en el suelo, porque su santidad era tanta que temían que con el que el suelo lo contaminara, que no fuera digno el suelo de recibir la planta de su pie.
Fíjese qué cosa curiosa que interrumpieron esa dignidad unos extranjeros, ¿no? Pues solo desde 1945, desde el 9 de agosto, es que el emperador no es más sagrado, porque se le ocurrió a un señor almirante ahí.
Claro, ¿no? Pero si no lo era, Hirohito, que fue
el último sagrado.
El último emperador. Y acuérdense que Japón estuvo totalmente vedado y cerrado a los extranjeros hasta hace 200 o 300 años. Bien, pero de eso hablaremos mañana. ¿Y a quién dedicar entonces esta charla de tantas cosas que no pueden hacer los reyes?
Yo creo que sí.
Yo no quisiera ser rey de Luango.
No, imagínese. Puede ser los problemas que tendría para comer papas fritas.
Pero, ¿no? Y aparte, esto no es nada. Mañana le voy a contar algunas cosas. Tremendo. El rey de Luango no puede salir de milonga.
Claro. ¿Qué se hace con las chicas que frecuentan al rey de Luango?
No es fácil.
No.
No es fácil. ¿De quién es esta cabecita y la mata?
Chao, claro. Estaba pensando justamente que una de las características de la mirada masculina, según nos han explicado algunas personas desde el final del siglo pasado hasta este, es la fragmentación de la figura femenina, justamente. Y entonces es que eso es lo que ha permitido el grado de metáfora que abunda en la peor poesía vernácula y la peor poesía de Occidente. Y a partir de ahí que esas partes sagradas se convierten en objetos más o menos cercanos. Por ejemplo, podríamos dedicar esto a esas metáforas banales y a las pormenoras. Por ejemplo, tus labios de rubí.
Sí, hay otras, por ejemplo, tu cabello, hebra de oro, tus ojos, las tres marías, tu diente, perla nacarada,
nacarada.
Y tu labio de rubí. Y entonces, bueno, vamos a dedicar esta canción que no le hubiera gustado al rey de Luanda, porque quizás te hubiera prohibido escuchar canciones, pobre hombre.
Había que romper los discos de escuchar.
Bueno, no es este caso, porque es un lindo tango que va a cantar un amigo nuestro para todos los reyes que tienen prohibidas miles de cosas. Otra cosa, ¿dónde vamos hoy? Y vamos a la Biblia.
Bueno, era
humorístico después de todo, de temas bíblicos,
mitológicos, así no hablaba de
estas cosas.
Antropología, todo lo
antropología,
de...
bueno, esas cosas que vivían para ir.
Las distintas ramas del humor, digamos.
Claro. Al cabo de 10 años de matrimonio, Sarai, la esposa de Abraham, mujer de Abraham, creyéndose estéril, bueno, le ofreció a una esclava suya, una esclava egipcia, Agar, como concubina a Abraham, que era una costumbre frecuente en la antigüedad, cuando la esposa legítima no podía darle hijos, le ofrecía al hombre, pues, yacer con una concubina para ver qué sucedía. Bueno, finalmente Agar, esta chica egipcia, concibe, pero a Sarai le agarran los celos y empieza a atormentarla. Y la atormentó tan cruelmente que Agar huyó. Huyó. Había concebido, pero no parido a su hijo. Dios, que aparecía mucho en aquellos años, se le encuentra y ordena que regrese. Y le dice, mirá, vas a ser madre de una raza de guerreros, a parir un hijo le llamarás Ismael. queremos hablar de Ismael, este, de quien tampoco se habla, porque era hijo de Abraham, y todo el mundo habla de Isaac, y que se vamos a hablar de los dos chicos
de Abraham.
De Abraham. Le llamarás Ismael, dice, y vivirá al oriente de todos sus hermanos. Y nace Ismael. Nace Ismael, y habrá de saberse que años después, cuando nace Isaac, Sarai, vio que Ismael se burlaba de su hijo Isaac, y le dijo a Abraham, dice, echa a esta esclava y a su hijo que se las tome. Y Abraham la echó nomás, le dio un marroco con pan, este, y como vacilaba, Dios le dice, no, echalo tranquilo nomás, dice, porque yo te voy a dar, yo voy a velar por ese chico, qué sé yo. Y Abraham le da un marroco, un pan, un odre de agua, y envía a Agar con Ismael al desierto de Berseba, era un desierto allá al norte de Sinaí. Y se acabó el agua, Agar se puso a llorar, se me va a morir el hijo, se me va a morir. Aparece otra vez Dios y le dice, bueno, quédate tranquila, que yo a este hijo te lo voy a salvar, etcétera. Pero otros dicen que no fue así, sino que en realidad Sarai ya desde el nacimiento de Ismael le echó el mal de ojo, ¿no? Lo ojeó, como decimos aquí. Y entonces el chico creció débil y mustio, y no podía caminar. Pero aquí hay un problema de edades. Estamos diciendo que ha nacido Isaac y que Abraham echa a su concubina y al otro hijo, Ismael, y sacamos la cuenta cuántos años le llevaba Ismael a Isaac. Y resulta que Ismael fue circuncidado a los 13 años y un año después nació Isaac. Quiere decir que le llevaba 14 años. Cuando tiene lugar este episodio, tendría 17. ¿Cómo es que no podía caminar y era un bebé de brazos? Hay una incongruencia. Y entonces se resuelve echando la culpa a Sara de haber ojeado al chico y haciendo que creciera mustio y débil, de modo tal que no podía sostenerse por sí mismo. Otros dicen que Ismael era malo, que incluso disparó una flecha contra Isaac, que erigió un altar a un dios falso, que cazaba langosta, que se acostaba con rameras. En fin, el hecho es que Ismael se las toma. Se las toma con su mamá, con Agar, y se va a vivir lejos, al desierto. Y un día Abraham dice, lo voy a ir a visitar, también muchos años después, que se tomaban tiempo para todo.
Bueno, con los tiempos que vivían era lógico, ¿no? Si esos
claro, vivían 900 y pico de años. Sí, tenía tiempo
para, vacaciones duraban
para hacer pachorrientos, ¿no? Bueno. Ahora que uno en cualquier momento revienta. Pues, y yo voy a visitar a mi hijo Ismael, Sara, y le dice, no vayas. Y cómo lo voy a ir, bueno, dice, pero debes jurarme que si vas, no vas a desmontar del camello, porque si no te vas a querer y te vas a quedar con él. Se lo va a visitar, llega al desierto de Parán, donde vivía junto con su mamá, y con la esposa, se había casado con una egipcia que se llamaba Meribah. Entonces llega Abraham, no golpea la puerta, vivía en una tienda. Sí, habrá gritado, qué sé yo.
Habrá batido palmas, como
él. Y sale la mina, sale Meribah, la mujer de Ismael. Dice, ¿qué se le produce? Dice, porque no lo conocía.
Claro.
No sabía quién era. Dice, ¿y este jovato quién es?
No era famoso todavía.
Claro. Dice, ¿dónde está Ismael? Dice, Ismael se fue a casar, dice. Y Agar, ¿dónde está? Dice, la tomó. Dice, no está. Dice, ¿puedes darme algo de morfar? Dice, que estoy cansado del viaje. No, dice, acá no tenemos ni agua, ni marroco, ni nada, tómesela. Y tenía unos pibes ahí, que eran de ella, lo empezó a fajar. Sacó una patada y empezó a hablar del marido. Dice, este desgraciado, dice, que se fue a casar, dice, no viene. ¿Qué se piensa? Y entonces Abraham le dice, escuchame una cosa, cuando vuelva tu marido, le voy a dejar un mensaje. Sí, dice, ¿qué quiere? Decirle que deseche esta clavija de la tienda y haga otra. Dice, la tomó. Pero cuando vino el marido, dice, vino un viejo así, así, y dijo que deseches esta clavija de la tienda y que hagas otra. Ah, ya sé, dijo Ismael. Este quiere decir que me divorcie de esta mina y me case con otra. Tomate nada, le dijo. Porque era novedad.
¿Clavija yo? Preguntó ella.
Ya. Pasan 3 años y Abraham va de nuevo a visitarlo, otra vez la misma historia, otra vez que no va a descamellar, bueno. Y llega y atiende a otra mina que se había casado con él. Y dice, Patuma se llama.
Ajá.
¿Qué hace?
Patu.
¿Qué dice? ¿Tema él? No, dice, fue a casa. Vengo de allá, de la Loma del Paisano. Y este tipo que está siempre callando, dice, y Agar también, tampoco está. Agar dice, andan algo raro, ¿no? Otra vez que viene.
Sí,
tampoco está. Dice, ¿tenés algo para morfar? Sí, yo le da de todo, pase, que quiere morfar, qué sé yo. Entonces dice, no, decile nomás a Imael que la nueva clavija es excelente. Y así que, tiempo después, Imael fue a visitar a Abraham en la tierra de los filisteos, y fueron todos muy felices y prosperaron mucho. Pero Ismael e Isaac se encontraron solamente en esta visita última que acabo de referir, y después en la muerte de Abraham, cuando lo entierran en la caverna Macpela. La caverna Macpela, algún día hágame acordar que hablemos de esa caverna. Se dice, entre otras cosas, que es era una puerta al paraíso, y que por la grieta de esa puerta se podía oler la fragancia del paraíso. Así como también esa misma fragancia se podía oler en la ropa que la divinidad tejió o cosió para Adán y Eva, que después heredaron Noé, Sem, Nenrod, que la robó, en fin. Dice que durante 20 generaciones esa ropa tuvo olor a paraíso, después se le fue yendo. Pero y en la cueva de Macpela había ese olor. Estar enterrados en la cueva de Macpela, dicen, Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob, no sé si está con Lía o con Raquel.
Con Raquel, ¿no?
Pero calculo que con Raquel.
Sí.
Esta cueva hasta el año 1300 y pico se sabía que estaba formando parte del predio de una mezquita, de manera que no podía entrar ningún no musulmán. Y así creo que está todavía. Pero ya empiezan las discrepancias a partir de ese año. Que si era esta la mezquita, que si no era. Vio como son las cosas, no se puede dar vuelta, que ya aparece el olvido.
Sí.
Esa era la cueva de Macpela. Ismael murió a los 137 años, relativamente joven para esa época, y tuvo 12 hijos, y efectivamente fueron todos hijos muy muy guerreros, que vivieron al oriente de los hijos de Ismael. Y esto viene con la colación siguiente. Creo que esto favorece la noción de que los hijos de Israel son posteriores, pero más nobles que los ismaelitas.
Algo así como legítimo, según esa vieja teoría de los ejércitos.
Porque, claro, los hijos de Isaac fueron los que... aquella descendencia por la cual se iba a hablar de Abraham. Y fue así esto. Como hemos visto, Abraham tenía solamente este hijo, habido de una concubina, Ismael. Y ya tenía 99 años, y ya estaba grande, y no había tenido con Sarai, su esposa, ningún hijo. Entonces Dios le dice, mira, te voy a cambiar el nombre, en vez de Abraham te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. Estos cambios de nombres frecuentes en la historia de los hebreos significaban también un cambio de condición, ¿no? Y ahí, bueno, el más famoso de todo es Jacob, que cambia su nombre por el de Israel, ¿no? Pero también están Heridia, que es Salomón, y Oseas, que Josué, y cosas por el estilo.
Teoría que un argentino ha narrado en aquellos versos que dicen, si como el griego afirma en el creativo, el nombre es arquetipo de la cosa,
claro,
etcétera.
Y así a Sara también le cambian el nombre, a Sarai le cambian el nombre, y Sara, que quiere decir princesa. Y si además de cambiarte el nombre, tu esposa Sara dice, te va a dar un hijo, a quien voy a bendecir, etcétera. ¿Cómo se va a dar un hijo? Tengo 99 años, y Sara creo que no ve. Y vos quedate tranquilo. Vienen tres desconocidos, poco tiempo después, que solían ser arcángeles, y dicen, dentro de un año va a tener un hijo, y nace Isaac. Lo circuncida a los 8 días, y ahí empieza esa costumbre de circuncidar a los 8 días. Antes parece que era un rito premarital. Se circuncidaba, creo que a los 13 años. Algunos han nacido circuncisos, como el caso de Jacob, el caso de Noé, el caso de Sete, el caso de Adán. son 12 o 13 los que han nacido circuncisos. Digo, en la historia bíblica, después Mahoma también nace circunciso. Digo, para ahorrar trabajo, ¿no? Y Sara queda preñada a los 90 y nace Isaac. Y la historia más famosa de Isaac es la historia de su sacrificio, que finalmente no se consuma en el Monte Moria, donde la divinidad le dice a Isaac: che, vos tenés que sacrificarme un hijo.
A ver.
A Isaac. Y va. Tipo va. Y ya lo iba a matar cuando dice: bueno, mira.
Era en broma.
Con un carnero estoy hecha. Pero esta es la prueba de fe más enorme de la Biblia. Pero no iba a terminar tan bien, porque Sara, a quien el demonio le había dicho que su hijo había muerto y había sido sacrificado, se entera de que se ha salvado y se muere de alegría.
Se muere de risa, sí.
Tenía 127 años, Sara.
No pido.
Quiere decir que este mozo al que se iba a sacrificar, este joven adolescente, tenía 37 años. Y que ya no se cocinaba tampoco el primer hervor. Digo, para que vean cómo... incluso para que...
Son como los escritores jóvenes de ahora.
Claro, son como los escritores jóvenes de ahora que tienen 45 años, como en general los adolescentes de ahora, que suelen tener 29.
Sí.
Se pelean con el papá para que le dé la llave y cosas así. O hacen programas adolescentes. Y esto es lo que quería contar, solo esto. Isaac, después de salvarse, vive 3 años en el paraíso. Y yo creo que es el único caso de una persona que ha tenido, otros han pasado por el cielo y por el infierno, pero vivir 3 años becado en el paraíso es una experiencia única, y solo Isaac la tuvo. 3 años becado en el paraíso, 3 años durante los cuales, desde luego, debe haber aprendido la ciencia. Bueno, los ángeles lo habrán instruido bastante. Y después vuelve, según dicen, caminando cabeza abajo, porque tenía un poco cambiado los hábitos. Y recién después de un tiempito empezó a caminar derecho. Pero ya hemos sabido que Mahoma pasó durante un tiempito en el paraíso, pero nadie 3 años. Objeción. ¿Quién mide los tiempos en el paraíso? ¿Quién mide los tiempos en el paraíso? Recordemos la historia de Mahoma. Mahoma está por ahí, anda, tiene una jarra de agua, y la jarra se le vuelca en el momento en que es arrebatado por los ángeles para llevarlo al cielo. Y le sucede en el cielo una cantidad de episodios, discusiones con Dios mismo, inspección de todos los cielos con esos enormes y tremendos ángeles, cada uno de los cuales tenía un significado, revelación de toda clase de secretos, aquel árbol enorme en cada una de cuyas hojas estaban escritos los nombres de todas las personas de la humanidad, árbol que se agitaba una vez por año y caían algunas hojas, y las que caían correspondían a las personas que ese año iban a morir. Todas esas cosas le son reveladas a Mahoma en un viaje muy largo. Y cuando vuelve, la jarra que se había caído todavía no había dejado escapar ni una sola gota de agua. Quiere decir que hay un tiempo en el paraíso y hay un tiempo en la tierra.
Respuesta a la objeción también puede venir desde el lado de la ciencia. Bien sabemos que si un astronauta se aleja de este bendito planeta a recorrer a cierta velocidad que se puede mensurar solamente en años luz y regresa al cabo de un tiempo, para él puede haber pasado un año, en tanto aquí han pasado unos 30 o 40, según hemos visto en las peores novelas de ciencia ficción. De modo que los tiempos de la ciencia y los tiempos de la fe hoy parecen haberse reconciliado una vez por todas, y sabemos que esos tiempos son necesariamente diferentes.
A veces sucede al revés. Así como a Mahoma le pasó que un segundo terrestre correspondía a un periodo bastante largo en el cielo, otro cura santo fue arrebatado durante algunos minutos, conversó con los ángeles y cuando volvió ya todos habían muerto, habían pasado centurias. De manera que no se sabe bien cómo es esto. Pero digamos que Isaac estuvo 3 años terrestres en el
paraíso.
En el paraíso. su estirpe prevaleció sobre la de Ismael, su hermano, pero él mismo estaba condenado a tener dos hermanos que iban a pelearse muchísimo, que eran Esaú y Jacob, que empezaron su pelea, como hemos contado aquí en este programa, en el vientre mismo de su madre, por decirlo así. Ya empezaron, qué sé yo, que yo salgo yo, que salgo yo, que no salgas, y ahí viene una modesta perla del filólogo aficionado, que es la historia de Jacob tomando por la planta del pie a Esaú, que estaba por salir primero. Sí, sí, ahí ya dialogaban, había diálogos, ¿no? Causaban incluso
se dice, bueno, que la mamá era ventrílocuo,
claro, la perplejidad de los vecinos, decía, mirá, che, empiezan a hablar adentro de... Bien, incluso a la noche estaban apolinando, che, decirles que se callen, decía Jacob a la mujer. Y parece que iban a hacer Esaú, y Jacob lo toma de la planta del pie, y lo agarra, y lo tira. Jacob es tradicionalmente el hombre que reemplaza a Esaú, que debió ser el primogénito. Hay varias cuestiones históricas que admitimos, hemos explicado. Y para reemplazarlo, lo toma por debajo de la planta del pie, es decir, subplanta es.
Sí.
Es decir, lo suplanta.
Uh-huh.
Es el suplantador.
Uh-huh.
No está mal.
No está mal.
Así que el que suplanta es el que lo agarra uno de la planta del pie cuando uno se apresta a nacer.
Sí. Tarjeta amarilla, eso lo
decimos. Así cuando sale un jugador,
claro,
de la cancha, se trata de un señor que lo está agarrando de la planta del pie. La mayoría de las veces el técnico, justamente allí, en ese lugar donde tantas veces los hinchas mandan a los jugadores. Bueno, linda historia esta de los dos hermanos de Ismael. ¿Qué tan mal no le fue
a los ismaelitas?
A los ismaelitas, ¿no? Y a Isaac, que fue, digamos, el legítimo.
Uh-huh.
¿Y a quién dedicar esto? Bueno, primero a ellos, a los dos chicos. No era mala gente.
Yo creo que también es una buena ocasión, Alejandro, para dedicárselo a esta muchacha, Sarai primero, Sara después,
sí,
pensando sobre todo que esta diferencia entre los tiempos del paraíso y los tiempos de la tierra, entre los tiempos del espacio y los tiempos de la mera cotidianidad, se parece bastante a los tiempos de aquellas cosas que funcionan como ilusiones o deseos. Quiero decir, saber en algún momento, uno aprende en algún momento, que ese funcionamiento es casi tan particular como la materia de que están hechos los sueños, y que entonces uno puede recién reencontrar alguna vez en lo real con ciertas cosas que fueron sueños de juventud, pero que los alcanza en algún otro momento, con alguna otra forma y de alguna otra manera.
Y así puede decirse que Isaac, el hijo ese que bendijo la vejez de Sarai, fue un sueño de juventud hecho realidad. Para Abraham y Sara, estos simpáticos esposos, se formó una pareja, a Abraham y Sara y su pequeño hijo Isaac, y también Ismael, hermoso allí. Carlos Gardel canta Sueño de Juventud.
Tu transporte de arena, la tarde abre mañana, rebujo amoroso, solo por ti. Y el santo yo la tarde, la cantina de ver, en tus ojos hermosos, llorar donde así. Sueño de cubierto como el arco de Dios. Remembrarte que lloraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe torzar, y ahora que alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe pedir para ganar de morir de Dios. regalo, caricia y tortura, castigo y dulzura, me vi apartar. No apuraré nunca esta tu inmensa ternura, buscaré duerme mi cielo, no tuve placer de adorar.
De Discépolo, Sueños de Juventud.